voy a saludar a un actor fantástico que tiene este país, que es Leo Sbaraglia. Hola Leo, buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo andás?
¿Cómo estás vos? Bien, muy bien.
¿Se escucha bien?
Perfecto.
A ver, mira, voy a poner... ¿Se sigue escuchando bien?
Sí, sí, más o menos.
Más o menos.
A ver, quédate quieto, ahí está bien.
Hola, bienvenidos a esta radio.
¿Vos me escuchás?
Sí, yo te oigo perfecto. Pasa que a veces me busco ponerme el auricular porque, bueno, es una manera...
Ahí te escucho bárbaro, ¿eh?
Dispuesto a hablar durante una hora, entonces, bueno, uno se pone los auriculares.
Ahí te escucho muy, pero muy bien.
Bárbaro.
Bueno, ¿cómo estás llevando todo esto? ¿Dónde la estás pasando?
Bueno, la estoy pasando en Buenos Aires, en Capital Federal, por ahora. No me puedo mover demasiado en mi departamento y bueno, bien, dentro de todo la vengo llevando bastante bien, a bastante bien, a pesar de todo esto, ¿no?
Sí. ¿Tenés pensado irte de viaje, irte afuera o no te vas a quedar aquí?
Bueno, un poco pendientes ahí de qué es lo que vaya pasando, ¿no? En el resto, en un momento, en marzo, yo me iba a ir al Festival de Málaga, a ver si iba a tener una peli, finalmente, bueno, esto no pasó, y después había un proyecto para empezar a rodar acá la segunda parte de la serie de Maradona. Tampoco esto ocurrió. Bueno, obviamente me iba a ir también de gira con teatro y tampoco ocurrió. En principio, bueno, no se sabe bien cuándo los proyectos se van a retomar. Habría una posibilidad de trabajo quizás en octubre. La segunda temporada de Maradona quizás en enero, febrero, marzo. Bueno, viste que todo es muy impreciso. Y más para nuestra profesión, no solo actores y actrices, sino bueno, la gran cantidad de gente que hace esta profesión, es muy difícil porque... los que hacemos películas o teatro, estamos todos medio, me parece que vamos a ser los últimos en poder reincorporarse a la normalidad, ¿no?
Estaba viendo que estás haciendo La Red Avispa, lo voy a ver, no lo vi, lo tengo ahí en la lista de cosas para ver. ¿Quedaste conforme? ¿Te gustó?
La verdad que está lindo, eso fue una especie de sorpresa que me tocó. Estas cosas, viste, que te pasan a todos, supongo que a vos te habrá pasado muchas veces en la vida que estás sin esperar nada y de pronto llega un
trabajo. Pasa algo genial, claro.
Sí, como lo de Almodóvar en su momento, sí, o claro. Esto, digo, son como de pronto la posibilidad de laburar con directores así increíbles, como este director de Red Avispa, es Olivier Assayas, que es un director francés así espectacular, de los más interesantes que hay. Bueno, a mí es un proyecto que medio me cayó del cielo, me incorporé a último momento, prácticamente una semana para la otra, y la verdad que creo que quedó muy bien. Es una película difícil porque habla de Cuba, porque habla de toda esta guerra fría prácticamente entre Cuba y Estados Unidos, todo lo que es esa puja, ¿no?, histórica de hace tantos. Cuba siempre fue un territorio muy peleado, ¿no? Primero era español, ¿no? Entre España, como en el Imperio Español, entre España, y después se mete Estados Unidos, porque claro, porque es un punto estratégico muy fuerte a nivel político, a nivel militar, tiene ese una especie de golfo, no sé cómo se llama, como un golfito que se mete mucho en la ciudad y además tiene mucha embocadura, o sea, pueden entrar barcos de gran envergadura en un lugar que es muy pequeño. Entonces, bueno, siempre fue como un terreno muy requerido, ¿no? Inclusive por el mercado, ¿no? Entonces, bueno, en la película algo se cuenta de esto, sobre todo la historia de cinco espías cubanos que se infiltran en Estados Unidos un poco para parar los ataques terroristas que estaba habiendo de Estados Unidos hacia Cuba, sobre todo al turismo cubano. En los años 90 hubo como tirar un avión abajo, explotaron un hotel, quiero decir, pasaron cosas realmente fuertes. Pasa que, bueno, se sabe poco de eso, porque como siempre sabemos, las noticias llegan de manera muy sesgada y según a quien convenga.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, se sabe poco de lo que más se habla.
Se habla con mucha ignorancia.
Claro, de la revolución, o se habla mucho de la dictadura, ¿no? Digo, pero hay una cosa, no hay grises, ¿no? Es como si,
no hay un conocimiento cabal, digamos, algo que haya sido y te hayas preocupado por saber.
Exacto, y yo tampoco es que lo tenga demasiado, porque es complejo, ¿no? Es complejo hablar del tema, pero bueno, por lo menos esta historia de alguna manera se acerca a una parte, a un pedacito de la historia de algo que ocurrió entre Cuba y Estados Unidos, representado un poco a través de estos cinco. Está basado en un libro de Meireles que se llama Los últimos héroes de la Guerra Fría, y es muy muy interesante la historia, la verdad.
Voy a verla este fin de semana, no ya la tengo acomodada ahí para ver,
¿viste? Y me tocó hacer de cubano, entonces bueno, eso también llama la
atención. ¿Cómo hablaste? ¿Tuviste que...?
Está, me salió bien, pero bueno, porque le enganché la onda, ¿no? A veces no hay cosas que no te salen bien, ¿no? Y claro. Los acentos son muy difíciles. Pero en este caso le enganché algo, ¿viste? Cuando le enganché la onda y quedó bien. Entonces, bueno, es muy la gente se sorprende porque es muy impactante. La gente me pregunta si estoy doblado. Digo, no, lo hice, ¿no? Porque aparte allá, sobre todo en Cuba, me ayudaron muchísimo. Porque es como si me hubiesen puesto a un tipo como Oscar Martínez a hacerme de coach, imagínate. Un tipo, un actorazo que se llama Patricio Wood, que justamente como es Cuba, como no llega tanto laburo de afuera, no sé qué, de pronto te dice, no, che, mira, Oscar Martínez viene un actor, ¿entendés?
Claro, totalmente.
Y bueno, lo tenía a este gran actor Patricio al lado todo el tiempo mío, así, no solo ayudándome con el acento, sino ayudándome en todo, en la interpretación, en el criterio.
Claro, porque además no es solamente el acento, sino que son los giros lingüísticos de cada lugar.
Los giros, las cosas que se te pueden ir ocurriendo, los gestos, ¿no? Entonces, claro, pero fue muy, muy hermoso tener el afecto de la gente. Después, de hecho, me quedé en la casa de Patricio 2, 3 días, o 4, ahí en La Habana. Y fue hermoso también poder vivir la experiencia de La Habana desde adentro, a conversar mucho justamente sobre la situación, ¿no? El tema del bloqueo de Estados Unidos económico, que él un poco decía eso, ¿no? Nuestro problema no es con los estadounidenses, el problema es con el gobierno de Estados Unidos.
Tal cual.
Sí. Los americanos, seguramente hay un montón de norteamericanos que nos adoran, ¿no?
Lo mismo nos pasa con los ingleses.
Claro.
Las Malvinas fue un tema del gobierno inglés, pero digo, un obrero inglés.
Claro.
No vino a tomar las Malvinas, digamos. Hay que discutir ciertas cosas en determinados parámetros. Estaba leyendo una nota hace tiempo en donde dijiste que hacía 30 años que perseguías el sueño de trabajar con Almodóvar.
Sí.
Yo quiero saber si ese sueño que se cumplió era lo que esperabas, era más, era menos.
Y bueno, mira, la verdad que fue sorpresivo, primero porque...
¿Cómo te llamó? ¿Quién te llamó por teléfono? Un tipo, ¿cómo se recibe un llamado?
Claro, mira,
para trabajar en un lugar así.
De alguna manera, viste que yo viví 8, 9 años viví en Madrid, entonces, bueno, de alguna manera siempre estaba coqueteando la idea de poder, siempre él, que es un tipo muy culto, muy estudioso, Pedro Almodóvar, y siempre conoce a todo el mundo. Lo conoce a todo el mundo, no solamente lee muchísimo, sino que mira mucho cine.
Claro.
Y ve a todos los actores y actrices y todo el tiempo está buscando. Entonces, bueno, a mí ya me había entrevistado por otra película hace, no sé, 15 años, y estaban, siempre uno está ahí. Después, bueno, en Relatos Salvajes, El Deseo, que es la productora de él, fue coproductor de Relatos Salvajes.
Claro.
Entonces ahí su mano izquierda o su mano derecha, se llama Esther García, fue productora de terreno, ¿no? Productora ejecutiva de la película. Entonces, bueno, ahí yo establecí cierto vínculo. Y fue ella la que me mandó un mail hace ya 2 años, ¿fue? Sí, ya prácticamente 2 años.
En 2018, abril.
2018, abril, mayo del 2018. Me mandó un mail y explicándome, Leo, bueno, Pedro está buscando este personaje hace bastante, no lo termina de encontrar acá entre los actores que vio, que eran actores creo que en su mayoría españoles. Entonces, bueno, vos sabés que no significa nada, pero Pedro le gustaría verte. Entonces te vamos a invitar a que vengas lo antes que puedas. Entonces, bueno, ahí me... Sabés que eso no significa nada, Pedro te quiere ver. Fíjate que a veces Almodóvar labura con un actor durante 2 o 3 semanas y es un actor que no termina quedando en la película. O sea, es un tipo que realmente se toma el tiempo, claro, o ha pasado... Claro, y ha pasado también que hay actores que han empezado a trabajar en su película, que han filmado y después los ha cambiado. Entonces, imagínate mis nervios.
Claro. Entonces, bueno, me preparé, claro, porque además, digamos, que vos empieces a filmar, a ver,
tampoco
si entiendo,
es garantía de nada.
Claro, no implica que vayas a hacer la película, es bravísimo.
No. Es terrible, porque bueno, efectivamente es uno de los directores más importantes que hay del mundo en este momento presente. Y bueno, efectivamente, si él no le está gustando el resultado, bueno, está en todo su derecho de cambiarlo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente fui, hice una audición en su casa, charlamos, leímos la escena, que pin, que pan, y bueno, finalmente quedé y finalmente empecé a filmar y seguí quedando.
Claro, iban pasando los días, no te decían nada.
Hasta que la vi terminada, ¿viste? El día del estreno dije, bueno, ahí ya está, ¿no?
Qué grande.
Pero bueno, salió todo bárbaro, y además, bueno, lo que significó Dolor y Gloria, que además salió una película, que eso, chavo, no depende tampoco ni de uno, ni, claro, ni depende de tantas cosas que una película salga linda, salga bien, sea emotiva, después la gente la acepte, la gente la entienda, la gente se conmueva. Y esto es un poco lo que pasó con Dolor y Gloria, ¿no? Que uh-huh, trascendió, y además creo que es de las películas más sensibles y emotivas de él, ¿no?
¿Qué te sirvió más para esta proyección internacional, para este laburo? Siempre recuerdo el de Relatos Salvajes, el, sí, tema de esa pelea en la ruta y demás, que es una cosa, una maravilla, sí, está logrado.
De Cifrón es una maravilla.
Está loco Cifrón, pero digamos,
es un genio.
Esos locos en general hacen genialidades como esa película, y en particular el relato tuyo, que es una locura, sí. Uno se putea en la calle con otro que anda en el, sí, auto, ¿viste? Y esta terminó, sí, en una locura.
Es terrible esa película y ese capítulo es tremendo, pero bueno, yo creo que realmente Damián es también, ¿no? Un director, es un genio, yo creo que Damián es un genio.
Es realmente un genio, sí, realmente,
si vos lo ves, pero no solo por relato, lo ves todo lo que hizo con Simuladores, con muy poquitos recursos, porque vos decís, ya la televisión no es el cine, quiero decir, la televisión se hace muchas veces como se puede, en las condiciones que se pueden, y haber logrado lo que hizo con los Simuladores.
Es increíble, porque ahí tenés el principal recurso, que es el humano. Si vos, claro, tenés una cabeza como la que tiene Cifrón, podés hacer.
Claro, claro. Y cómo en esos términos de la televisión, de pronto en poder hacer un capítulo en 4, 5, 6 días, y hacer esa genialidad en cada capítulo, con esa calidad de actuaciones, de guiones. Bueno, y eso en Relatos se vio como totalmente, ya como que totalmente consagratorio, ¿no?
Claro.
Es una película que en todo el mundo ha llegado, ¿no? Ha llegado a todo el mundo.
El nivel actoral, la calidad de los actores, Darío, sí, Grandinetti, sí, el de Oscar Martínez.
Sí.
Pero además los temas que se tocan, son temas, a ver, por ejemplo, vos, el Oscar Martínez, por ejemplo, es esta cosa del rico y el pobre, y la
tremendo,
es,
sí,
una cosa infernal. Pero lo tuyo, a ver, ¿quién no se puteó con alguien en la calle?
Sí.
¿Viste? Y uno no sabe a quién está puteando,
no,
o
no,
quién
no,
lo es está loco, puteando.
Es de loco, aparte uno sale a la calle y parece que uno sale a la jungla. Entonces,
claro,
es un tipo que es adentro de su casa, un pollito mojado, y salís a la calle y te convertís como en una especie, salís a pelear y a bueno, un poco como pasa en la cancha de fútbol a veces, ¿no?
Sí.
Que saca a veces lo peor, ¿no? Se puede sacar lo mejor también, ¿no? Pero realmente esa cosa medio animal de locos que nos sale, a mí personalmente también me pasa que a veces te enojas mucho en la calle porque te sentís, o uno falta el respeto o te sentís faltado el respeto. Yo aprendí mucho después de eso. Sabés que después de que se estrenó la película ese año, mi viaje, yo me fui a la costa ese año y fui con mucho cuidado, iba con mucho cuidado. Cada vez que pasaba a alguien, nunca me animaba a bajar la ventanilla.
¡Qué locura! No, y además, yo, imagínate, yo también imagino un tipo para putear, y cuando baja la ventanilla ve que sos vos y termina todo el auto explotado, ¿no? Ni te puteo.
No, por eso. Una vez me tiraron un camión encima y yo ni me animé a protestar, porque dije, bueno, ya está.
Vos estás haciendo la cuarentena, me dijiste, en un departamento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ciudad Autónoma.
Y sí, también en la charla me dijiste que viviste en España bastante tiempo. ¿Dónde elegiste vivir? ¿Aquí? ¿Por qué?
De alguna manera sí, fue una elección volver, porque... Mira, por muchas razones, ¿no?
Imagino, pero... que tenés familia y demás, pero digamos... hay.
Claro, pero fundamentalmente es una cosa, creo que afectiva, pero afectiva en todo sentido, ¿no? Afectiva a nivel proyecto de país, afectiva a nivel familiar, a nivel amistad, a nivel cultural, a nivel algo de la propia identidad cultural, la propia identidad nacional, no sé cómo llamarlo, ¿no? Como hay algo que yo tengo hermanos prácticamente en España, ¿no? Amistades que son fraternales, que son amorosas, no solamente con gente española, sino también inclusive con argentinos viviendo en España, que tenemos grupos preciosos de encuentro. Pero bueno, yo nunca me imaginé primero criando a mi hija allá, siempre quise que se críe acá, de hecho ella está yendo al Nacional Buenos Aires, que es un colegio del Estado, de sí, excelencia, claro. Por eso, entonces, qué explicar, ¿no?, del Nacional Buenos Aires. Entonces, ella está contenta, no sé, siempre me pareció que a mí la identidad argentina, a pesar de todos los dobleces, de todas las cosas desgraciadas que tenemos, es un país, creo, con gente maravillosa y con una cultura maravillosa y para hacer nuestra profesión es un lugar muy amable, porque es un lugar donde siempre estás con la posibilidad de crecer, de ver a grandes y hermosos colegas y colegas que hacen cosas que siempre te animan a hacer más y a ser mejor. Tenemos un teatro maravilloso, tenemos educadores maravillosos, científicos, y en ese sentido, bueno, todo eso se vive en la calle. Yo creo que toda esa mezcla de gente valiosa se ve en la calle, se ve en nuestra cultura y se ve en nuestras relaciones.
¿Vos sabés un gran mensaje? Yo vivo rodeado, por eso te pregunté lo que te pregunté, vivo rodeado de gente que anhela irse.
Claro.
Y gente que diría, a ver, Baraglia tiene talento, lo conocen en España, podría vivir en España, podría cobrar en euros, podría trabajar con Almodóvar claro, casi cada 3 o 4 años, o no, cada o para, uno cada 2.
Eso no es tan fácil.
No, está bien, pero digo, de acá se ve todo como ideal. Digamos, claro. Y vos pudiste elegir, y elegiste vivir acá, digamos, tiene que ver con todas estas cosas que estás planteando. Y la realidad es que efectivamente aquí hay mucho talento. Este es el país que culturalmente supera a todos los demás en Latinoamérica.
Sí, la verdad que es un país, yo creo que bueno...
Pasa que, viste, a veces no sé cómo todavía está de pie después de algunas cosas, pero...
Claro, yo creo que sí, que es lo que vos decís, ¿no? Pero bueno, en Latinoamérica también es un poco lo mismo, ¿no? Me parece que también estaría buenísimo hacer más cosas juntos, ¿no? Con Latinoamérica. Fíjate lo que está pasando también a nivel cinematográfico en Chile, ¿no? Y qué poco contacto tenemos. El cine chileno está en este momento súper vanguardia.
Sí.
Están haciendo cosas también maravillosas. El cine paraguayo, el cine mexicano, el cine, bueno, y tenemos poco contacto también en Latinoamérica. Y y eso de alguna manera, las redes, las plataformas nuevas, bueno, están empezando a unir un poquito. Lo de Red Avispa fue un poco un ejemplo en ese sentido, de poder unir, cuando la veas te vas a dar cuenta que poner unir a todos actores latinos, ¿no? Algunos con más proyección en Hollywood que otros, digo, yo no la tengo demasiado en Hollywood, pero sí Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura, Penélope Cruz, bueno, son todos actores, prácticamente han hecho carrera ya, y también es lindo poder animar a productores a hacer cosas juntos también en Latinoamérica, eso está bueno.
Sí, yo, a ver, cuando dije, para que se entienda bien, que por ahí superaba en oferta cultural al resto de Latinoamérica, parecía que quedaba como un argentino
No, se entendió.
Pero a lo que me refiero es en la oferta cultural, hablo de los teatros, hablo de los cines.
A nivel teatral creo que tenemos los teatros, la cantidad de teatros más grande, creo que más que en New York, y de locos.
Es una locura,
sí. Tanto, digo, por eso es hermoso también, porque está hecho a fuerza de vocación, ¿eh? Porque vos, la gente que hace teatro, prácticamente teatro sobre todo independiente, que ahora, bueno, también la están pasando duro, ¿no? Se hace muchas veces, la mayoría de las veces, por vocación al arte, por investigación, y a mí te digo que es de las cosas que más, a mí actoralmente, mis colegas que hacen teatro independiente en la Argentina, a mí personalmente, y no lo digo sin ninguna, son de las cosas que más me estimulan y más me hacen, ayudan a eso, ¿viste? Esa mirada con el otro, esa comparación inevitable que uno tiene cuando ve teatro argentino, decís, wow, ¿no? Qué ganas de ser mejor, qué ganas de aprender esto, qué ganas de... Ves cosas que son realmente increíbles. Bueno, y ahora con lo de Amor de Cuarentena, porque ahora me acordé de Cacache, ¿no? De Guillermo Cacache, que he visto Mi Hijo Camina Solo un poco más lento, o la obra que hizo con Luis Machín, que también es actor increíble. Y ahora por eso, de alguna manera, lo de Amor de Cuarentena, que es esta historia que estamos haciendo con la Casa del Teatro, con Cacache, con Santiago Loza, con Cecilia Roth, con Marrale, con Camila Sosa Villada, Dolores Fonsi, que dirigidos por Cacache también, por eso fue un poco la idea de querer meternos ahí, ¿no? Porque fue como una manera de expresarnos en este momento y al mismo tiempo de poder colaborar con la Casa del Teatro.
¿Haces algún análisis de la Argentina en general? ¿Un análisis político, análisis social?
No.
¿Cómo puedo estás hacer con respecto a eso?
Sí, no puedo hacer mucho análisis, porque me parece que primero me pasa una cosa, que abrís la boca y todo es blanco-negro, ¿no? Uh-huh. Viste que a mí el otro día hice una nota preciosa, justamente hablando de la Red Avispa, de Cuba, de Amor de Cuarentena, para Página 12, y con Oscar Ranzani, que es un tipo de espectáculos, no sé qué. Después la pusieron no sé dónde, pusieron un título en Twitter de la nota, después pusieron otro título no sé dónde, me empezaron a dar con un ñoca. Claro, y te digo gratuitamente, ¿no? Digo, porque uno trata de, vos sabés, me escuchás hablar, trato de hablar siempre de manera respetuosa, sin ofender a nadie, digo, sin tampoco dejar de opinar lo que uno opina. Es difícil, a mí lo que más me molesta, que bueno, no es lo que más me molesta, digo, y tampoco voy a ser tan autorreferencial, digo, pero es muy difícil para nosotros que estamos bastante en esa trinchera, estamos muy expuestos siempre en una trinchera artística, en una trinchera hasta política, te diría, que abrí la boca y te salen a cortar las piernas, ¿no?
Sí, está muy fracturado el ideario, ¿no?
Claro, a mí no me interesa, nunca me interesó participar de esa disputa, a menos que no haya de otra, digo, si uno sale de manera genuina, desde lo personal, ya ni siquiera desde lo profesional o desde lo artístico, digo, hablar sobre un tema. Bueno, estás en todo tu derecho, porque estamos en democracia, a decir tu opinión, a decir lo que pensás, a decir qué es lo que no te gusta, ¿no? Uno está en todo su derecho, pero claro, todo ese material después es como, parece que es usado y hecho picadillo. Entonces es como que pierde valor, ¿no? Claro. Y esto es un poco lo que más te podría decir desde un lugar personal, ¿no? Que siempre hay como mucha, está como todo muy, bueno, hay una palabra que ya no me sale, ¿no? Pero como el terreno demasiado, como que abrís la boca y explota todo, ¿no? No podés, y entonces es difícil escucharse, es difícil leerse, es difícil poder hacer análisis sobre muchas cosas, porque claro, todo está tan segmentado que realmente es complicado, ¿no? Es complicado. Yo festejo, celebro, y no tengo pelos en la lengua, ¿no? Con pelos en la lengua para decirlo, La verdad, esta posibilidad de que Alberto se presente con tanto con Axel como con Larreta en las conferencias, a mí me gusta eso. Digo, hay algo, por más que uno tenga miles de matices y contradicciones y cuestiones que no le gustan, de que uno está más o menos de acuerdo, ¿no? Pero me gusta en principio que este momento se esté pasando.
Sí, por lo menos el mensaje es copado.
Sí, que se esté pasando de la manera más unida posible, ¿no? Porque me parece que si esto realmente de esto tenemos que salir juntos, ¿no? Al margen de todas las cosas que uno siempre va a seguir, con las cuales va a seguir peleando, si va a seguir no, bueno, digo, porque han pasado cosas y bueno, uno no puede estar de acuerdo.
Claro, lógico.
Pero me parece que como mensaje, si uno puede analizar de algo, lo más importante creo que las cosas se estén haciendo en conjunto, porque bueno, si no también se va a empezar a armar un lío también allá. Y esto me parece que es un mensaje valioso que se transmite. A mí me gusta cómo está manejando las cosas en ese sentido el presidente, a pesar de todas las dificultades, y te lo dice un tipo que está completamente afectado por toda esta situación.
Sí, claro.
Tiene detrás a miles y miles de personas y puestos de trabajo que están detenidos, no solamente de actores y actrices, sino de toda la gente, como te decía, de la industria del cine y la industria del teatro, ¿no? Que hay tanta gente detrás, bueno, colegas, gente, qué sé yo, gente, yo tengo gente que trabaja en dirección o en producción que están vendiendo viandas para los cumpleaños, o gente de sonido que está vendiendo macetas. Es una situación complicada. Sí, pero bueno, uno sigue suponiendo que la intención de parte del gobierno, por supuesto, es la más firme en relación a la situación dramática que estamos viviendo.
Leo, ya te voy despidiendo. Una pregunta que te iba a hacer y después se me fue. Cuando mirás para atrás, cuando ves dos películas que fueron íconos en su momento, como La noche de los lápices o Tango feroz, sí. ¿Las solés, las ves, las viste? ¿Qué mensaje te llega? ¿Qué es lo que te llega de aquel pibe que hizo esas dos películas?
Sí. Yo lo sigo sintiendo muy próximo, ¿no? Muy próximo.
Cumpliste 50 años hace dos días, sí. Así que te mando un abrazo por eso.
Gracias, sí, gracias.
50 años bien llevados, ¿no? Pero digamos, pero también eras muy pibe en el 86, creo que se hizo
La noche. Sí, 86 y 91 fue esas dos películas. Pero sí, pasaron ya casi 35 años, casi 34, pero bueno, yo siento que fue ayer, ¿viste? Bueno, a vos te debe pasar también.
Sí, claro.
Uno adentro de uno se sigue sintiendo ese chico de 17 años. Te paso el titular, ¿no? Me sigo sintiendo como a los 17.
Sí, sí, yo también, ¿eh?
Pero la verdad que sí, hay mucho de eso. El tiempo es muy relativo, el tiempo pasa de manera extraña. Yo no sé cómo llegué hasta acá, no entiendo cómo pasaron tantas cosas. Pero lo más importante es que sigo sintiendo que la verdad que no, que hay un montón de cosas que aprendí, hay un montón de cosas que realmente que la experiencia lo vale, pero siento que tengo tantas cosas por aprender y por investigar y por buscar y sobre todo por aprender, por seguir colocándose y poniéndose en lugares diferentes. Eso me parece que es lo más hermoso de la vida, ¿no? Poder seguir cambiando los puntos de vista, las posibilidades, los roles. Hay muchas cosas que muchas cosas por delante. Esa es la sensación que tengo.
Leo, gracias, gracias por esta charla.
Bueno,
la verdad que se te admira mucho por aquí.
Bueno.
Un abrazo grande y bueno, voy a ver la película este fin de semana, que estoy más tranquilo, que puedo tomar un vinito. Ahí veo la película.
Gracias, y también invito a la gente a seguir metiéndose. Todavía tenemos unos días de amor de cuarentena en alternativateatral.com.
Ahí lo voy a mirar también. Mirá.
Sí, a beneficio de la Casa del Teatro, en parte también lo recaudado. Así que bueno, los invito porque es una hermosísima experiencia de 14 días.
¿Querés contar algo más?
No, la última función es el 11 de julio, o sea que todavía hay tiempo. La gente recibe mensajes como de un hipotético ex, es un simulacro de ex amor que recibís a través de la voz de Leonardo Sbaraglia, de como decía antes, de la Roth, de Marrale, de la Fonsi o de Camila Sosa Villada. y te digo que es una experiencia poética, hermosa, de simulacro de un amor, de un ex amor que termina siendo de alguna manera un amor. Así que los invito también a sumarte a eso, que es precioso y además es una ayuda para tanto para nosotros como para la Casa del Teatro.
Gracias, Leo.
Dale, un gran
abrazo grande.
Gracias.
Leo Sbaraglia, un gran actor argentino, la verdad que es. Digo, porque estamos hablando, a ver, la película de la noche.